Hola, mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Hoy voy a hablarles del trastorno de Atenea. Ustedes van a decir que ya me enloquecí, que definitivamente que voy de complejos a síndrome. Bueno, yo de eso sé poco, pero sí tengo claro que un trastorno es algo que te hace cambiar de un momento a otro y que ya no pareces la misma persona. Y eso es lo que pasa con la diosa Atenea. En efecto, Atenea aparece dentro del contexto mitológico como una de las tres diosas que hacen parte de la Trinidad. Ellas son Afrodita, Hera y justamente Atenea. Afrodita, la diosa joven, la diosa del amor, la diosa núbil, la que se casa, la que tiene relaciones íntimas. Hera, la que procrea, la que trae los hijos al hogar, la diosa de los partos, la diosa de las esposas, la protectora de las familias. Y finalmente, Atenea, la sabia, la que domina el saber oculto, el saber de la oscuridad, la que está acompañada por las arañas y también por las lechuzas. Obviamente también la que tiene la rama de olivo. Y muchas veces nos hemos preguntado por qué el olivo significa paz. Pues creo que tengo una pista. Pues resulta que cuando llegan los jonios y los dorios, es justamente esta diosa la que va a transar. Las otras se van a mantener más o menos parecidas a sí mismas. Afrodita, incontrolable, ingobernable, hace siempre lo que ella quiere, no está sometida a ningún dios masculino. Ella se entrega o no se entrega a voluntad. Aparece como una hija de los genitales de Cronos, entonces no hay ni un padre ni un marido, porque el marido de Afrodita es justamente un dios que está inhabilitado porque es cojo de ambas piernas, o sea, está tullido, no tiene la capacidad para retenerla. Y Hera aparece como la diosa violada por su hermano Zeus, sometida a una relación marital que ya hablamos la otra vez, es bastante complicada y bastante tóxica, diríamos hoy en día, él montando cachos por todos lados, ella celosa, pero todo muy turbio. Y finalmente está Atenea. Atenea aparece en la mitología griega como hija de Zeus y Metis. Zeus devora a Metis, la madre de Atenea, y por tanto Atenea nace de la cabeza de Zeus. A Zeus le da un gran dolor de cabeza, eso es lo que representa esta diosa, un gran dolor de cabeza para este patriarcado Zeus, y él hace una incisión en su sien y de allí sale la diosa Atenea, vestida con las armas para la batalla y proclamando su conocimiento, su sabiduría. ¿Pero por qué hablo del trastorno de Atenea? Pues porque Atenea cambia completamente de ser una divinidad favorable a las mujeres, una divinidad que estaba vinculada con el ciclo de la vida, y por tanto con lo más natural, y por tanto con la mujer que da a luz y que también acompaña a la muerte, porque esas eran tareas femeninas, ¿no? De alguna manera la mujer estaba en contacto con estas formas de muerte que debían ser más ajenas a los hombres. Eran las mujeres las cuidadoras de los agonizantes. A los hombres se los retiraba justamente porque se consideraba que en esa situación los malos espíritus podían hacer presa de ellos. Asimismo, se los alejaba durante los partos, por la misma razón. Siempre se sentía que había un algo celoso de esa virilidad, que quería consumirla, que quería robarla. Y eso se debió en parte a que las bebés niñas nacían más fuertes que los bebés niños y a que nacían más niñas que niños, porque ese es el sentido de la naturaleza para preservar la especie, simple y llanamente. No estoy hablando de superioridades de ningún otro tipo, simple y llanamente biología. El caso es que Atenea se desapega de lo femenino y se torna partidaria de lo masculino. Y se vuelve la cómplice y auxiliadora de los héroes como Odiseo y en contra de las mujeres. Ella deja de ser solidaria con las mujeres, se vuelve muy agresiva. Y esto se podría leer, por ejemplo, en el mito de Aracne, cuando Aracne dice que ella es tan buena tejedora o mejor que la diosa Atenea. Aunque no me gusta hacer esa relación porque realmente yo creo que Aracne es más una sacerdotisa de Atenea que otra cosa. Lo cierto es que al volverse Atenea una diosa viril, al deshacerse de su condición femenina, deja a las mujeres muy expuestas, muy desprovistas de recursos, de posibilidades para defenderse. Y al mismo tiempo esta duplicidad deja entrever cómo hay realmente una intención muy clara y muy manifiesta por parte de la civilización de desposeer a las mujeres de poder. Miren, voy a pasar a otro contexto totalmente diferente. Este es un contexto africano y en él se habla de unas tribus donde hay unas máscaras. Y no voy a decir qué tribu porque en este momento no me acuerdo, o sea, si voy a decir mentiras, yo creo que es la Bantú, pero no estoy segura. Es el centro de África, es una parte más encapsulada del África. Y entonces hay estas máscaras que tienen mucho poder. Y el mito cuenta que al principio estas máscaras eran usadas por las mujeres. Las mujeres se ponían las máscaras y hacían diabluras a los pobres hombres, los asustaban, los acosaban, mejor dicho, las hacían pasar bastante mal. Hasta que un día los hombres descubrieron que las mujeres estaban usando las máscaras, que las mujeres no eran las máscaras. Y les quitaron las máscaras a las mujeres y las golpearon y las echaron y las exiliaron. Y cuando pasó mucho tiempo, las mujeres pudieron volver, ya eran los hombres los que eran dueños de las máscaras y no las volvieron a dejar acercarse a las máscaras. Y eran los hombres los que usaban las máscaras para asustar a las mujeres, para aterrorizarlas. Prometo que para el próximo podcast voy a buscar este dato, esta fuente, estos nombres. Lo cierto es que pasa algo parecido con Atenea. Uno siente que al fin del cuento Atenea traiciona su propio género, lo niega. Y ella misma decide mantenerse virgen, pero esa virginidad es una virginidad muy agresiva, es una virginidad que no supone que no le gusten los hombres o las mujeres, a ella no le gusta a nadie, ni hombre ni mujer, y uno siente que en esa virginidad hay toda una afirmación de virilidad más que de feminidad. Es algo bien interesante. Me gustaría saber ustedes qué piensan sobre esta reflexión que se me ha ocurrido. Por ahora me despido. Espero estén todos y todas súper, 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 súper bien. Y bueno, y si quieren decimos también todes. A mí me cuesta trabajo, Yo trato de manejar el lenguaje inclusivo de otra manera. Y yo pido me entiendan, yo crecí con una profesora de literatura de español, entonces es complicado. Pero sí quiero que tengan mucha felicidad en sus vidas, mucho bienestar y que no se me vayan a trastornar como Atenea, porque en este mundo necesitamos más solidaridad y menos enfrentamientos, pienso yo. Por lo menos menos enfrentamientos no necesarios. Habrán razones por las que valdrá la pena enfrentarse, pero mientras no hayan esas razones, ojalá no tengamos que enfrentarnos. ni los unos con los otros, ni los unos con las otras, ni los otros con los otros, ni nadie con nadie. Un abrazo.